Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Esta mañana todos nos levantábamos conmocionados por la noticia del descubrimiento del cadáver de Diana Kerr. Durante todo el día les están informando de todo lo que está ocurriendo en este caso. ¡Qué dura noticia! ¡Cuánto dolor el que deben estar sufriendo los padres! ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede decir cuando ves a una madre o a un padre llorar la pérdida de un hijo? No sé qué pensarán, pero yo no tengo respuesta. No es posible encontrar una palabra de aliento razonada. La razón no llega a entenderlo. Nuestra mente es finita. No es posible llegar a comprender tanto sufrimiento. Solo salen preguntas hacia Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué permites estas cosas? ¿Dónde estabas en ese momento? Papa Francisco ha reflexionado en varias ocasiones sobre este dolor, sobre uno de los mayores dolores que puede sufrir el ser humano. En su primera audiencia de este año 2017 que termina, el Papa Francisco hizo una reflexión que nos puede servir para intentar comprender si es que eso es posible, este dolor. Decía lo siguiente: cuando alguien se dirige a mí, «Padre, ¿por qué sufren los niños?», de verdad, yo no sé qué cosa responder. Solamente digo, mira el crucifijo. Dios nos ha dado a su Hijo. Él ha sufrido. A lo mejor allí encontrarás una respuesta. Pero las respuestas acá, y en ese momento se llevaba el dedo índice a la cabeza, no existen. Solamente mirando el amor de Dios que da a su Hijo, que ofrece su vida por nosotros, puede indicar algún camino de consolación. Y por esto se puede decir que el Hijo de Dios ha entrado en el dolor de los hombres. Jesús y Sacristán, ¿cómo estás?
Buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes y feliz Navidad.
Igualmente.
Seguimos aquí en estos días y hablamos del Evangelio de mañana. Digo lo de feliz Navidad porque estamos en la octava, o sea, como si fuese el mismo día 25. Mañana es el domingo de la infraoctava, ya hablaremos mañana del tema, que es la Sagrada Familia. ¿Qué Evangelio nos presenta mañana? Pues es la presentación del niño en el templo. Cumplirse el momento, según la ley de Moisés, José y María llevan al niño al templo y para hacer la ofrenda un par de tórtolas o dos pichones. ¿Qué pudo pensar en este momento? Pues muy sencillo. Dios, sin dejar de ser Dios, se hace hombre. Viene a su casa y los suyos no le reciben, pero cuando le reciben les da poder para ser hijos de Dios. Contemplando estos días el Belén, ¿qué es? Es que Dios, al hacerse hombre, viene a tu altura y a la mía, como dice la psicología. Para hablar a un niño hay que ponerse a la altura de su mirada, como cuando hacemos publicidad. Entonces Dios se pone a tu altura y a la mía para, excepto el pecado, venir a todos, y especialmente Él está ahí en el pesebre, pobre y sencillo, para compartir lo más pobre del hombre y lo más sencillo de cada uno.
Muchísimas gracias.
Gracias. Adiós.
La mayor enfermedad es la falta de amor. Ojalá el 2018 cure esta enfermedad. Son muchos los que en 2017 han pasado mucho sufrimiento y hay muchos que dejan su vida por los que sufren. Doctores de la falta de amor. Carlos González, Charlie, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Hoy, en el último día del año y con los Reyes Magos a punto de atravesar las fronteras de Europa para llegar a nuestro país, ponemos nuestra mirada en ese pesebre donde hace unos días volvió a nacer Jesús. Ahí, al calor de ese establo donde se resguardan del frío tantos desfavorecidos, en esa ventana abierta al mundo, donde contemplar al Dios de los humildes nos despierta un nuevo año para recordarnos que la mayor enfermedad que la sociedad sufre actualmente es el mal de la falta de amor.
Sigo viniendo porque esta casa no me la cierran. Las personas que hay aquí pues son muy buena gente, somos amables, lo que nosotros no sabemos comportarnos, porque no sé lo que están haciendo conmigo. Me quitan el hambre, me quitan la sed, me quitan de muchas cosas y no lo valoramos.
Pepe, junto a su mujer, lleva años acudiendo al comedor social de San Juan Bautista de la Concepción, en Córdoba. A diario pone en las manos buenas de estos trinitarios todos sus miedos, su futuro y sus silencios. A ellos les debe la esperanza, la salud y el resto de su vida.
Yo he estado en la calle y he estado en un puente 4 meses. Gracias a ellos me dieron en la casa acogida para que fuera y durmiera y estuviera allí. A mí no me da vergüenza. ¿Por qué? porque conmigo han hecho lo mejor, lo mejor. Pero que no sabemos respetarnos, ¿por qué no sabemos respetarnos? Porque no sabemos andar por el mundo.
Una historia cosida entre retales de recuerdos que han ido forjando a un padre de familia que hoy sobrevive merced a la bondad de este comedor social.
Pues gracias a ellos que cada día me ponen en la mesa, que cada día con qué cariño vienen personas que no las he visto en la vida y el cariño que te dan y no sabemos, es que no sabemos. Hay que quitarse el sombrero. Ellos levantan la mano, yo lo sé que la levantan. Y aquí la gente que hay, maravillosa.
El comedor de los Trinitarios lleva 25 años dando respuesta a las necesidades sociales de las personas sin techo, sin hogar y de familias que carecen de lo más esencial.
Es que nos dan ropa, nos dan calcetines, nos dan todo, nos dan cuchillas para afeitar. ¿Qué queremos más? Eso no tiene precio. ¿Por qué no tiene precio? Porque lo dan con cariño, pero yo le dije, no, yo quiero poquito, pero este poquito me lo habéis dado. Con el cariño y con el amor.
Gracias a las aportaciones anónimas, ya sea en clave económica o en especies, este comedor se mantiene en pie. Los Trinitarios son una puerta de misericordia que, como tantos rostros compasivos, nos recuerdan que solo en los desfavorecidos están la verdad de nuestro andar y el consuelo de nuestros esfuerzos. Solo dándonos sin medida, solo siendo refugio de los tristes, haremos que este nuevo año tenga 2018 motivos para seguir dando la vida. ¡Feliz año para todos!
¡Feliz año y muchas gracias, Charlie! ¡Vamos con la actualidad! Las 2 y 13, una hora menos en Canarias. Último Ángelus de 2017. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Día de la Sagrada Familia, como no podía ser de otra manera, el Papa habló de la familia.
Sí, nos ha recordado cuál es la importante misión de la familia y de los padres en concreto, que no es otra que crear las condiciones favorables para su crecimiento armónico con el fin de que puedan vivir una buena vida digna de Dios y constructiva para el mundo. El Papa ha hecho hincapié en la alegría que los hijos suponen para la familia y ha animado expresamente a aquellas que atraviesan momentos de dificultad. Vamos a escucharlo.
No hay situaciones familiares que queden excluidas de este nuevo camino de renacimiento y resurrección. Cada vez que las familias, también las que están heridas y marcadas por los fracasos y las dificultades, vuelven a la fuente de la esperanza cristiana, se les abren nuevos caminos y posibilidades inimaginables.
Impensate.
Y fíjate que precisamente en su último tuit el Papa acaba de escribir que la familia es la unión armónica de las diferencias entre el hombre y la mujer, que es más verdadera cuanto más capaz de abrirse a la vida y a los demás.
Y tras el rezo del Ángelus, mensaje para los cristianos coptos.
Sí, Francisco ha querido transmitir su cercanía y oración a las familias de las víctimas del ataque perpetrado el pasado viernes en El Cairo, que dejó, como sabemos, una triste decena de muertos en vísperas del fin de año.
Expreso
mi cercanía a los hermanos coptos ortodoxos de Egipto, golpeados hace 2 días por 2 atentados a una iglesia y a un comercio en la periferia del Cairo. Que el Señor acoja las almas de los difuntos, sostenga a los heridos, a las familias y a toda la comunidad y convierta los corazones de los violentos. Y al despedirse, Álvaro, un último consejo para este último día del año. Dedicar unos minutos para agradecer al Señor todas las cosas buenas que hemos recibido este año, porque nos hará mucho bien.
Eva, una curiosidad, ¿cómo pasa Papa Francisco fin de año?
Bueno, pues fíjate, en un par de horas, a las 5 en punto, el Papa se acercará a la Basílica de San Pedro para celebrar las primeras vísperas de la solemnidad de María Santísima Madre de Dios. Después habrá exposición con el Santísimo y se cantará el himno del Te Deum como acción de gracias por la conclusión de este año. Y es muy probable, lo suele hacer, que aproveche unas pequeñas palabras que dedica en este momento para realizar un pequeño balance, invitándonos a todos a este necesario, importante examen de conciencia en este último día del año. Y luego ya, por supuesto, al terminar la ceremonia, Francisco saldrá a la plaza de San Pedro para rezar ante el pesebre, que es otra de esas costumbres y que provoca la sorpresa de los turistas, de los fieles que están por allí, que no se imaginan que de repente va a aparecer el Papa Francisco para visitar y rezar unos segundos ante el niño Jesús.
Pues estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Eva, y muy feliz año 2018.
Feliz año de corazón para ti, Álvaro, y para todos nuestros oyentes, porque seguro que tendremos muchas ocasiones de dar gracias a Dios por todos estos regalos que nos traerá 2018. Un fuerte abrazo, Álvaro. Hasta pronto.
Y una gran noticia, como cada año desde hace 40, la comunidad de ETS celebra su encuentro ecuménico europeo. Más de 20.000 jóvenes católicos, protestantes y ortodoxos conviven desde el jueves hasta mañana lunes en la ciudad suiza de Basilea. Allí el prior de la comunidad ecuménica de ETS, hermano Alois, ha hecho público que Madrid acogerá la próxima edición de este encuentro. Luis Melchor es su delegado de Infancia y Juventud de la Archidiócesis madrileña.
Realmente para nosotros ha sido una gran alegría recibir ayer mismo la noticia de que el próximo encuentro europeo de jóvenes que convoquen los hermanos de ETS va a ser en nuestra ciudad, en Madrid. Además, creo que es una gran oportunidad para mostrar que somos una ciudad abierta, cosmopolita, con las puertas de nuestras casas abiertas, dispuestos a acoger al que viene, y además para descubrir todo un mundo que no está quizá tan presente en Madrid, que es el mundo de las confesiones cristianas diferentes. Una oportunidad de ver que realmente somos hermanos y que realmente podemos construir un mundo nuevo.
Álvaro Real. El Espejo. COPE. Estar informado.
El cristianismo en Irak está a punto de desaparecer. Solo si les ayudamos a permanecer, los cristianos no abandonarán su tierra. Ellos no quieren irse y además son imprescindibles para garantizar la paz y la reconciliación en este país en situación de guerra permanente. Esta Navidad con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, ayuda a que 95.000 cristianos refugiados puedan volver a casa. Colabora llamando al 91-725-9212 o en ayudalesavolver.org. Ayúdales para que no desaparezca el cristianismo de Irak.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Durante toda la Navidad, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha puesto en marcha la campaña Ayúdales a Volver. El objetivo es ayudar a reconstruir 13.000 hogares cristianos destruidos en 2014 en la llanura de Nínive. Hogares de cristianos que quieren volver a su tierra tras haber tenido que huir con la llegada de los yihadistas. Es el caso del padre Fatem de Caracos, que lo dejó todo atrás para huir de la barbarie de Daesh.
Cuando llegó el Daesh a mi ciudad, a Caracos, salimos toda la familia huyendo de allí. Estuvimos sin nada, viviendo gracias a la ayuda de la iglesia. Hemos vivido estos 3 años en una casa alquilada en Ankawa, que es el barrio cristiano de Erbil, en el Kurdistán iraquí.
Otro ejemplo, el de Ader Marcus, cristiano de Telescof, otra de las ciudades atacadas por Daesh, y que así lo encontró todo a su vuelta.
Mi nombre es Ather Marcus. A mi lado tengo a mis hermanos Carmen y Anmar. Nuestra ciudad fue destruida por el ISIS. Mataron a mucha gente aquí. Después de 3 años hemos vuelto y queremos devolver la vida a nuestra ciudad. Somos hijos de esta ciudad. No la dejaremos y tenemos fe en Dios, quien nos da paciencia para reconstruir toda la ciudad y traer a todas las familias a sus hogares.
¿Cómo les podemos ayudar? Hablamos con Javier Menéndez Ross, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ya he dado alguna pincelada, pero ¿en qué consiste la campaña de este año? Ayúdales a volver.
Pues la campaña consiste en algo tremendamente necesario y a la vez muy bonito, que hemos estado con nuestros cristianos de Irak en muchísimas situaciones, cuando ya hace 10 años empezaron a huir del terror, del terrorismo yihadista, de Al-Qaeda entonces, hace 3 años cuando huyeron de toda la barbarie de la toma de Mosul y del Valle del Nínive, ayudándoles en lo más básico para sobrevivir, para estar en Erbil, para que puedan en definitiva permanecer en su país, y ahora mismo pues la campaña consiste en ayudarles a volver a sus ciudades originales en el Valle del Nínive, la mayor parte de ellas, y es una campaña pues muy bonita donde queremos ayudar a reconstruir reconstruir sus casas, a reconstruir sus iglesias, sus edificios religiosos y a reconstruir también el interior de las personas, que el interior dañado por tanto odio, por tanta violencia.
Bueno, es que hay que decir, lo hemos dicho muchas veces, lo recordamos siempre, que lo que ha ocurrido en Irak es un auténtico genocidio.
Sí, 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 así está reconocido tanto por la Unión Europea como por el Congreso de Estados Unidos y realmente es terrible lo que ha pasado con la minoría yazidí, con los cristianos y con todo lo que la barbarie que han contra la cultura, diría yo, que ha impartido el Daesh tanto en Irak como en Siria.
Bueno, ya se han podido ver imágenes de cómo la vida parroquial en Irak parece que vuelve a tener vida, ¿no? Ya han podido celebrar la Navidad, pero es solo el comienzo, ¿no? Porque la situación es muy complicada. ¿Qué es lo que se han encontrado al llegar?
Bueno, lo que se han encontrado es que la mayor parte de sus casas están o totalmente o parcialmente quemadas, destrozadas. Muchas veces incluso sus casas habían sido tomadas por sus propios vecinos musulmanes, con lo cual la situación pues es muy dura, muy difícil de sacar adelante. Y por supuesto con más de 360 construcciones de la iglesia totalmente dañadas, iglesias profanadas, pues una situación lamentable. Y junto con eso, pues claro, uno se puede imaginar pues que, claro, hay que reconstruir toda la vida social, hay que reconstruir los colegios, hay que reconstruir los servicios básicos, desde el agua, la alimentación, el comercio, la forma de ganarse la vida cada uno de ellos. Es una situación complicadísima.
Porque además, si no se hace, el cristianismo allí desaparece.
Claro, es que como en tantos otros países, Irak es uno de los países que está llamado a que el cristianismo desaparezca. Se habla que en el año 2003, cuando la caída de Saddam Hussein, había 1.700.000 cristianos, ahora estaban hablando de menos de 200.000. Entonces, claro, si seguimos así y no les ayudamos a que vuelvan los que huyeron al Kurdistán y los que también se han ido a otros países, si no les ayudamos, pues va a camino desde luego de extinguirse.
Se trata de una reconstrucción material, pero como bien decías en la respuesta a la primera pregunta, una reconstrucción interior, ¿no? Personal. La verdad es que impresiona cada vez que dicen aquello de que perdonan a los terroristas.
Sí, esto es una constante que no deja de maravillarnos, porque son personas que viven con una fe impresionante, su éxodo, la forma de vida que les ha tocado en estos momentos afrontar y desde luego cómo perdonan. Es un ejemplo, es una constante maravillosa a todos ellos, cómo no tienen rencor, cómo sufren muchísimo, muchos han perdido familiares, han perdido todo su patrimonio, todo su futuro y sin embargo son gente que perdona porque saben que están llevando la cruz de nuestro Señor.
Ahora mismo, ¿qué es lo más urgente? ¿Dónde irá destinado el dinero que estáis recogiendo en esta campaña?
Lo más urgente son la reconstrucción de casas, de iglesias y también construir colegios. Esas tres cosas es lo fundamental.
Cuéntanos, Javier, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo desde aquí podemos ayudar a nuestros hermanos cristianos en Irak que están volviendo tras este genocidio?
Lo más importante, siempre lo decimos, pero volvemos a insistir, es la oración. Tenemos que rezar por ellos, tenemos que vivir con ellos estas fiestas, esta Navidad, este Año Nuevo, esta Epifanía que está por venir, rezar con ellos, que son momentos también muy críticos donde hay muchos atentados normalmente, como hemos visto en Egipto con los coptos, pero también en otras partes del mundo. Y por supuesto, pues ayudarles económicamente con estos proyectos que tenemos. Y eso se puede hacer llamando al 91-725-9212 en ayuda a la Iglesia Necesitada o entrando en la página web que hemos creado para esta campaña, ayudalesavolver.org.
Bueno, nosotros aquí vivimos la Navidad, vivimos fin de año, pero allí me imagino que esta Navidad la habrán vivido de manera especial. Vosotros que estáis en contacto directo con ellos, ¿cómo lo viven? Porque están hechos de una pasta especial para estas cosas.
Así es. Lo viven con muchísima alegría. Para ellos es increíble. Hemos tenido algunas imágenes de cómo están empezando a tener las primeras misas, por ejemplo, en Mosul hace poco, en la iglesia de San Miguel, en otras ciudades del Valle del Nínive, con muchísima alegría, de forma impresionante, porque muchas veces están celebrando la Eucaristía en iglesias sin tejado, en iglesias que han sido profanadas, como comentábamos, y que están siendo resacralizadas, por decirlo así. Y bueno, pero lo viven con una alegría tremenda porque no deja de ser su tierra, es volver a sus raíces y, en definitiva, es no perder el cristianismo de Irak.
Javier Menéndez Ros, director de ayuda a la Iglesia Necesitada, muchísimas gracias por estar con nosotros, por esta campaña, por todo lo que realizáis.
Muchas gracias a vosotros.
Y un fuerte abrazo.
Gracias.
Nos vamos a Hispanoamérica.
El fin de año huele a compras, enhorabuenas y postales con votos de renovación. Y yo que sé del otro mundo, que pide vida en los portales.
Y desde Buenos Aires, a pocas horas de fin de año en España, unas poquitas más en Latinoamérica. Esteban Pitaro, muy buenos días allí.
Muy buenos días, Álvaro. ¿Qué días? De enorme emoción por la Navidad y por un 2017 que se va, un 2017 que nos dejó una visita papal al continente americano, a Colombia, en un viaje por la paz que aún resuena y resonará por muchos años, a lo que fue realmente un necesario refuerzo para consolidar la paz en Colombia, un año que cierra también con una gran alegría, que con la Navidad no contamos que Venezuela va a tener una nueva beata. Se trata de la madre Carmen Rendines Martínez, fundadora de la congregación religiosa Siervas de Jesús. Se le aprobó en Roma un milagro atribuido a su intercesión, por lo que el cardenal Urosa confirmó que el año que viene Venezuela podrá vivir una gran fiesta, probablemente en Caracas, una ciudad, un país que necesita de alegrías, un país muy golpeado, lo decimos siempre. Pero el año que arranca con todo, Álvaro, lo hace en América Latina con la visita del Santo Padre a Chile, a Perú. Qué increíble, en dos semanitas nomás ya va a estar el Papa nuevamente en suelo americano. El lunes 15 va a estar en Santiago, el 17 por supuesto va a estar visitando Temuco, el 18 Iquique, y luego va a dormir ya en Perú, en Lima. El 19 va a visitar Puerto Maldonado, el 20 Trujillo, siempre regresando a la Catedral Peruana para dormir. El 21 va a estar regresando recién a Roma, una visita que va a tener de todo, emocionantes encuentros, por ejemplo, seguramente en el Santuario del Padre Hurtado en Chile, también en el Santuario del Señor de los Milagros en Perú. Muchísimos peregrinos se esperan también de los países limítrofes. Vamos a ir conociendo más, por supuesto, estos días en la continuidad de COPE, Álvaro, pero al menos vayamos entrando en clima en este cierre del año. Te mando un abrazo enorme y te deseo un gran, gran fin de año.
Igualmente, Esteban, un fuerte abrazo.
Tener no es signo de malvado, y no tener tampoco es prueba de que acompañe la virtud. Pero el que nace bien parado en procurarse lo que...
Pues nosotros no tenemos tiempo para más, nos vamos. Feliz año 2018 a todos. En la producción, Jesús García Arcilla, en el control técnico, Alba Santiago. Ahora, sigan informados con Ángel Correas y Mediodía COPE. Gracias por escucharnos.
A quien ya nunca me escucho, al que en su cotidiana lucha me da razones para amarle, aquel que nadie le cantó. Mi canción no es del cielo.